¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
¿Qué tal, amigos? Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Qué gusto escucharnos este sábado, que es el Día Internacional del Beso. Gaby Mesa
Conceta. Yo siento que no estás aprovechando esa situación, Oscar, pero ahorita te...
Vamos a darle rienda suelta a este día, ¿no?
Kiss
vamos
challenge.
A festejarlo. Vamos. Exactamente. Inicia también la Semana Santa, caray, ¿no?
Está un poco raro, ¿no? Así besuquear, Semana Santa.
Yo siento que va de la mano. Playa.
Dar amor.
Playa, besos, vacaciones.
Todo,
¿no?
Exactamente.
Tenemos muchísimas sorpresas en este programa para todos ustedes. Les pedimos que sigan con nosotros, sigan sintonizando. Nos encanta leerlos en redes sociales. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, sus felicitaciones, recomendaciones. Utilicen el hashtag ¿Qué película ver? Con sus respectivos acentos. Arroben a Cinépolis, a un servidor, Oscar Uriel en Twitter, en Instagram, Oscar Uriel 71.
Así es, cinéfilos, y a mí pueden arrobarme como Gaby Mesa 8 en Instagram y en Twitter. Y déjame contarles que hoy es un día perfecto para irse al cine a disfrutar de los nuevos estrenos. Así que el día de hoy, ¿en qué película ver? Les vamos a contar cuáles son esas películas que llegan a cartelera. Vamos a hablarles un poco de No Manches Frida 2, Parque Mágico, Hellboy, After y también Nacido para ser Rey, para que ustedes puedan escoger qué película van a ver este fin de semana. Y también, como es tradición en este programa, les vamos a dar 5 películas que les recomendamos que vean en la plataforma de Cinépolis Click. Y también, por supuesto, Oscar les va a traer el clásico de la semana, que es un clásico muy terrorífico.
Y tenemos un invitado, uno de los mejores actores de México, lo puedo decir así abiertamente, estará con nosotros. No se separen, esto es ¿Qué película ver?
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y obviamente queremos actualizarlos con las noticias que más estuvieron sonando durante toda la semana, comenzando con aquella que nos cuenta que el señor Leonardo DiCaprio va a producir una película live action de Akira. Seguramente muchos de ustedes han escuchado Akira, tal vez lo digan con un manga y demás, pero bueno, les cuento que se trata de un manga justamente de la década de los 80s que tuvo una adaptación en animación en 1988. De ahí empezaron a surgir varios rumores diciendo que tal vez Christopher Nolan iba a adaptar a la pantalla grande este manga, este anime, pero no había nada claro. Y es que después de 20 años que Warner Brothers tuvo los derechos de Akira, finalmente se confirma que Leonardo DiCaprio va a ser el valiente que adapte este manga a un live action. De momento no sabemos quién va a protagonizar esta película, pero sí sabemos que va a estar dirigida por Taika Waititi, que es el director que nos trajo la cinta de Marvel, Thor Ragnarok.
Yo creo que es una gran opción para dirigir esta película, Gaby, no sé qué piensas tú. Ahora, amigos, seamos honestos, estamos tocando como, ¿no?, al santo grial del manga,
es que es
¿no?
Es un gran riesgo, es claro. Como un poco como Ghost in the Shell, ¿no?
Totalmente, es un personaje amado, ¿no?, desde hace muchísimas décadas.
Y es que si nos ponemos a pensar, y ustedes obviamente a través de las redes sociales díganos, pero si pensamos en los últimos mangas o animes que han sido adaptados a la pantalla grande o incluso chica, yo no puedo pensar en uno exitoso. Hablemos, por ejemplo, de Ghost in the Shell o el rotundo fracaso y dolor de cabeza que fue Death Note o incluso The Last Airbender de nuestro amigo Shyamalan. Tampoco claro. Fue muy exitoso. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de Leonardo DiCaprio, pero ya habría que ver quiénes van a ser los protagonistas y cuál
pero
es el tono que
¿pero tú crees que va
toma.
A actuar Leonardo DiCaprio en la película? Yo creo que no, ¿verdad?
Yo esperaría que no. Y tampoco puedo decir que fui muy fan de Thor Ragnarok, así que tampoco me encanta el director.
Ahora, Taika Waititi es un director un tanto peculiar, ¿no? Me parece
sí.
Que también tiene mucho sentido del humor, entonces no sé cómo vaya a ser la aproximación a este manga. Bueno, hay que verlo para juzgar.
Vamos a esperar, exactamente. Y bueno, continuando con las noticias del universo cinematográfico de Marvel, porque ahora que está a punto de terminar esta etapa, podemos decir, o consolidarse con
Infinity War. ¿Estás emocionada porque
War,
vamos a ver ya Endgame?
Pues es una sensación rara, ¿no? Porque al final sabes que es la culminación de unos episodios cinematográficos enormes, ¿no? Entonces saber que realmente ya va a tener un cierre este Iron Man que conocimos o este Capitán América, como que es agridulce. Es una sensación agridulce.
Oye, otra cosa, ¿tú crees que vaya a haber elementos que vayamos a ver en Endgame que nos vayan a enlazar con The Eternals?
Yo creo que sí. Sí, Marvel siempre sabe dejar bien plantado como su universo y va dejando pistas, como dices precisamente. Y para aquellos que no sepan qué es The Eternals, pues justamente es una de las próximas películas que está planeando Marvel en este nuevo... Bueno, en el mismo universo, ¿no? Pero en esta nueva línea que se va a desplegar. Y lo que nos enteramos estos días fue que Angelina Jolie formaría parte de este proyecto.
La verdad,
Marvel.
A mí me encanta Angelina Jolie en todas sus presentaciones.
Tim Aniston. Tim para Aniston. Siempre.
Ay, hijo, qué cursi eres.
¿Por qué?
Las malas son las mejores,
no
amigos.
No siempre. Yo sí, sé, ustedes vayan y déjenos en redes sociales.
A mí me encanta y creo que es una actriz ideal para este tipo de personajes. Se plantea abrir un universo paralelo, ¿no? Podemos decir a lo que vimos en este primer bloque de películas de Marvel.
Ajá.
Está basado en las creaciones de Jack Kirby de 1976. Es una raza separada del proceso evolutivo que creó la vida inteligente de la Tierra.
Cuánto cosa rebuscada. Pero bueno, ustedes díganos si les gusta esta incorporación de Angelina Jolie al universo cinematográfico.
Probablemente vayamos a ver a Hércules en esta película. Hércules. Y lo que más o menos ha insinuado Kevin Feige es que se va a presentar un grupo de personajes protagónicos al estilo de Guardianes de la Galaxia.
Eso estaría bien, eso me gusta. Lo que no me gusta, y realmente Oscar a mí me rompió el corazón la primera vez que esta noticia salió a la luz, es que la señorita Allison Mack, que muchos de nosotros conocimos por la emblemática serie de Smallville, la cual narraba la juventud, la adolescencia de Clark Kent o Superman, ella interpretaba a una periodista que estaba por siempre enamorada, por siempre frenzoneada por el personaje Superman, pues ya se declaró culpable, aceptó su delito por trata de personas. Si ustedes no habían escuchado eso, resulta que Allison Mack, que es súper joven, no recuerdo cuántos años tiene, pero ronda los 30 y tantos, admitió haber reclutado a mujeres asegurándoles que se iban a unir a un grupo femenino de orientación, vaya, como de motivación y demás. Este grupo se llama Nexium. Fue creado desde 1998 como un programa de autoayuda que supuestamente había ayudado a más de 16,000 personas a relucir, ¿no? A tener un poco más de éxito, más de vocación, más de instrucción. Tiene, ya chequé el dato, Allison Mack tiene 36 años, sí, es muy joven. Y hace algunos meses surgió esta acusación en su contra que decía que ella había estado involucrada en esta, digamos, alianza con el grupo para acercarlos a la agrupación, pero realmente se trataba de una cadena de trata de personas, la cual las volvía básicamente esclavas sexuales, era una secta, y ahora estos días se declara totalmente culpable, por lo cual podría esperarle una condena hasta de 15 años en prisión. A mí esto me genera mucha... no sé, realmente son de esas figuras que uno crece admirando cuando es joven o que tienen como una apariencia muy agradable, muy carismática, y realmente puede ser muy desconcertante el que una persona de esa índole o con tanta influencia y que se veía como que apoyaba más bien a las mujeres, resulte que estaba obrando en mal o obrando en contra, pues en contra de este grupo femenino. Continuando con las noticias, déjenme contarles que este nuevo musical de Damien Chazelle, que a mí, Oscar, debo decirte que me da mucho gusto que regrese al musical, porque la última producción que vimos de él fue First Man, que particularmente sí me gustó mucho, mucho este retrato del astronauta Neil Armstrong. Pero para muchas personas que han seguido la carrera de Damien y lo conocieron por Whiplash, más adelante por La La Land, que ya se volvió, yo creo que, en una película emblemática no solamente del género, sino de la última década, pues estaban esperando el regreso de este joven director al musical. Por lo cual, seguro estarán felices de saber que esta serie va a girar en torno a Eddie, un pianista de jazz que alguna vez fue muy importante o muy famoso en Nueva York, pero que ahora está o vive en París, donde es copropietario de un fallido club de jazz, donde básicamente se refugia de todo. Me recordó demasiado a la premisa de La La Land. Creo que es muy claro que el director tiene una fascinación y un amor por el jazz. Por lo cual me gusta que ahora lo vaya a explorar en una serie, porque de pronto creo que un largometraje, a pesar de que puedan ser 2 horas y media o 2, pues puede llegar a quedar corto para realmente hacer una exploración más concisa.
Y sabes que, Gaby, me late que después de este proyecto de First Man, el cual a mí me gustó mucho, pero también hay opiniones distintas a esta, tenga una continuidad en su trabajo, o sea, que no se haya esperado un rato para hacer otra película y que ahora sea una serie de televisión.
Esas fueron algunas de las noticias el día de hoy. Díganos cuál les impactó o cuál les gustó más a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag ¿qué película ver? Y no olviden arrobar a Cinépolis, a Exa, a nosotros o a quien ustedes gusten.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, vamos con una de las secciones favoritas de este programa y obviamente son los estrenos de la semana. ¿Qué vamos a ver ahora en cines? Obviamente en un Cinépolis, en su Cinépolis de confianza, en el más cercano, donde se sientan más a gusto. Llega esta película titulada No Manches Frida 2, que obviamente, amigos, es una continuación de la primera, que a su vez es un remake de una película alemana. Tengo entendido que la segunda parte alemana no tiene nada que ver con la secuela mexicana.
Solo suceden en la playa ambas.
Exactamente, eso quiere decir que también tenían pues más presupuesto, ¿no? Entonces ya se fueron a Punta Mita, ¿no?
Ya la pasaron mejor.
Y obviamente, amigos, pues si a ustedes les place este tipo de comedias que son más que probadas y que sin duda alguna gustan mucho dentro del público, pues esta segunda parte promete un poco más de lo mismo. Regresa Omar Chaparro y Martí Gareda. Y sus personajes, Seki y Lucy, pues están por casarse. Todo parece marchar color de rosa y están a un día de la boda cuando llega la despedida de soltero, amigos. Por favor, cuando hagan sus despedidas de solteros, tengan cuidado. No, guarden celulares, confisquen teléfonos.
Sean selectivos con a quienes llevan.
Exactamente, no inviten a aquel amigo que medio tuvieron una rencilla porque se puede vengar de ustedes. No, a pesar de que él promete portarse bien y no excederse, pues las cosas se salen fuera de control. Esto no pasa en la vida real, ¿verdad?
Jamás. Ese es el primer estreno que ustedes pueden ir a ver a Cinépolis. Y voy a continuar con un estreno mucho más destinado a la familia, del cual déjenme contarles que David Bisbal es quien crea el tema de esta película, que se llama Tú Eres la Magia en español. Y sin duda promete convertirse en uno de esos temas musicales que a veces incluso las personas llegan a conocer sin saber de dónde salieron, ¿no? Pero quiero que sepan que es el tema de Parque Mágico. Esta película de Parque Mágico es una producción de Paramount junto a Nickelodeon, pero que también toma una producción de un estudio español que se llama Ilion. Y realmente lo que tenemos aquí es una historia que incita mucho a que los padres fomenten la imaginación de sus hijos, porque de pronto, sobre todo ahora que tenemos el acceso a la tecnología, como lo es el teléfono, la tablet o las miles de películas y series que uno puede ver, a veces a los niños o a los padres se les olvida realmente cuán creativos o cuánta imaginación realmente pueden desatar de sus pequeñas cabezas. A veces también creo que se nos olvida lo que es ser niños y cómo podemos construir todo un imaginario. Y justamente lo que va a explorar esta película es el imaginario de una niña que da con un parque mágico en donde un montón de aventuras y un montón de magia se va a desatar. Realmente es una historia fantástica, muy disfrutable para toda la familia y particularmente que se esfuerza mucho en desplegar valores para niños más pequeños. Por lo cual no se preocupen si llevan a un niño muy chiquito, ya que la película tiene la intención de ser muy clara, concisa y sumamente entretenida.
Amigos, llega uno de los títulos más esperados este fin de semana a la cartelera y me refiero a Hellboy. No es una secuela de las películas dirigidas por Guillermo del Toro. Se trata de un reboot o una nueva versión, teniendo a Guillermo del Toro como productor. En esta ocasión dirige Neil Marshall y el actor protagonista es David Harbour. Y bueno, también sale una de mis actrices consentidas, Mila Jovovich, como la reina de la sangre, Nimue.
Exacto. Algo que me parece bien interesante, Oscar, es que David Harbour, quien da vida a Hellboy, como ya lo dijiste, y a quien hemos visto en la serie de Stranger Things, como el sheriff, se negaba a interpretar a este personaje. No sé si por amor o de cierta forma respeto a las adaptaciones de Guillermo del Toro, pero finalmente el director Neil Marshall y también Mike Mignola, si es que se pronuncia así, Mignola, quien creó el personaje, lo convencen de hacerlo. Y justamente comenta David Harbour que él no quería sentir que estaba imitando lo que ya habían hecho las películas de Guillermo del Toro, y que aquí lo que podemos ver es a un Hellboy mucho más joven, mucho más desubicado, a comparación de la versión más adulta que teníamos antes. Por lo cual, aquí va a haber más un conflicto moral, de pronto no saber qué hacer, cómo combatir estas fuerzas malignas, que obviamente se va a desatar un infierno en la Tierra, es como el eslogan de esta película. Pero sí va a ser muy interesante ver cómo les queda esta nueva adaptación, porque Guillermo del Toro estuvo luchando en redes sociales muchísimo, y muchos fans se unieron a él para que fuera nuevamente quien trajera la tercera entrega. Pero al final, bueno, nos llega esta nueva versión de Neil Marshall, que ya está a partir de este momento. Ustedes pueden comprar sus boletos en Cinépolis y decidir cuál versión de Hellboy les ha gustado más.
Y bueno, si se quieren poner un poco románticos este fin de semana, llega una película muy esperada, sobre todo por las jovencitas, aunque no estoy tan seguro.
Yo no lo
creo,
he visto,
que hay varios amigos, no se hagan,
amigos,
que están esperando ir a ver esta película titulada After. Está basada, obviamente, en esta serie de bestsellers de young adults, o sea, libros escritos para ser disfrutados principalmente por los adolescentes. Esta es una película dirigida por Jenny Gage, quien, bueno, considero que fue una elección acertada, porque se trata de la visión femenina de una historia que aparentemente está escrita para jovencitas, pero que estoy seguro todos nos podemos identificar. Yo ya tuve oportunidad de ver esta película, no me arroben, pero sí, no la pasé tan mal, cara.
Arroba Oscar Uriel
70. No la pasé tan mal, la verdad, amigos. Miren, es un poco más de lo mismo, pero se toman el tiempo para plantear la situación de esta joven Tessa Young, interpretada por Josephine Langford, quien estuvo aquí en la Ciudad de México para hacer promoción hace algunas semanas. Ella cursa su primer año en la universidad. Ella está acostumbrada a una vida estable y ordenada. Su mundo cambia cuando conoce a Hardin Scott.
Le mueve el tapete.
Interpretado por Hero Fine Stephen.
Un misterioso Harry Potter, me parece.
Joven de oscuro pasado. Fíjate que tiene un acento británico que a mí me brincó un poco, pero creo que está justificado en la historia. Desde el primer momento, pues ellos se odian, ¿no? Típico, amigos, porque pertenecen a dos mundos distintos y son aparentemente completamente opuestos. Sin embargo, obviamente, los dos polos, ¿qué hacen?
Se atraen.
Se atraen. Y nada volverá a ser igual. Entonces, amigos, queremos que nos digan qué les pareció After. ¿Les gustó? ¿No? Quienes son fans de los libros, por favor, manifiéstense. Hashtag, ¿qué película ver?
Y nada más voy a sumar un dato curioso, que la autora de estos bestsellers se basó en el grupo musical de One Direction y en los fanfics que había en internet, donde las chicas romanceaban sobre estos cantantes para hacer esta historia.
Tenemos otro estreno más, ¿no?
Así es, el último estreno se llama Nacido para ser rey. Y es que una de las historias que más se llevan al cine es la del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Pero a veces ya siguen todas un estilo muy similar, ¿no? Esta onda heroica de la nobleza. Al final, el rey Arturo es como un ejemplo a seguir de la fuerza, pero al mismo tiempo de la paz. Pero ahora, esta cinta, dirigida por Joy Cornish, quien trajo la cinta también de Attack on Block, que es una película muy gustada, aunque tal vez no muy vista, decide contarnos el punto de vista de un niño de aproximadamente 12 años, quien descubre la espada de Excalibur. Y pues, como cualquier niño que va por la calle y descubre una espada, pues la saca, ¿no? Resulta que él desata todo un caos y toda, digamos, una batalla épica a partir de este momento. Pero no estamos inmersos en una historia donde lo sobrenatural sea algo cotidiano. Por lo cual, este chico, junto a sus compañeros de escuela, que yo creo que están como en la primaria o tal vez apenas en la secundaria, van a intentar hacer un plan para poder enfrentar estas fuerzas malignas que van a acechar la Tierra a partir de que él sacó la espada de Excalibur. Y yo creo que valdría mucho la pena ver esta cinta porque, como les comento, a pesar de que esté retratando o readaptando la historia clásica del rey Arturo, pues tiene un giro muy diferente, muy cómico y sin duda muy fresco.
Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Mi queridísimo amigo Roberto Sosa nos acompaña aquí en ¿Qué película ver? Caray, le estaba comentando ahorita, antes de entrar al aire, que el programa que hice con él de TAP en Canal 11 es uno de los más vistos en la página de Canal 11.
Sí, es un programa que lo siguen viendo mucho. Oscar, ¿cómo estás? Me da mucho gusto.
No, hombre, amigo mío, y siempre te va súper bien y me da mucho gusto hablar contigo. Fíjate que ahorita, Gaby, está viviendo un momento muy interesante, Roberto. Creo que estás en ese proceso de convertirte ya, sabes, en nuestros grandes actores de carácter. Siempre has sido fantástico, pero a ti la juventud te duró como
un rato.
Como cuatro décadas, manito.
Como cuatro décadas, mismas de las cuales ya estoy saliendo.
Seguías haciendo preparatorianos a los 40, mano, ¿no?
Mi hermana es la que todavía tiene una facha de, bueno, ya no de secundaria, quizá ya como de prepa.
¿Qué tal Eva, no? Esa es otra, sí, ¿no? Conservada en formol.
Formidable.
Duerme sí. En la cama que dormía Michael Jackson.
En la de Michael.
Exactamente. Le digo, oye, Eva, tú te quedas, a ti te heredó Michael Jackson esa cama, ¿verdad?
Congelándose.
Yo creo que es un poco el gen tarahumara que traemos de los Martínez. Mi tía Alma Delfina también tiene un gen ahí muy jovial todavía. Ahí vienen los hijos.
Roberto, fíjense que, amigos, estuvimos en el Festival de Cine de Guadalajara y allá vimos El Complot Mongol, una película que hizo muchísimo ruido. Dirigida por Sebastián del Amo. Yo la verdad, y se lo digo aquí a Roberto como se lo dije en Guadalajara, aplaudo muchísimo este esfuerzo de hacer una película en un tono muy particular que no estamos acostumbrados a ver. Siento que es una aventura y se necesita osadía y pantalones para aventarse. Y qué bueno ver algo que sea totalmente distinto a lo que se estrena en cartelera.
Sí, yo creo que también el público debe ser osado y lanzarse a verla este próximo 18 de abril, que es el estreno en salas. A nivel nacional se estrena El Complot Mongol con un elenco sumamente ecléctico, que creo que eso, por un lado, ha llamado la atención, y por otro lado, ha sido como, ay no, ¿qué hace ese grupo tan revuelto y tan amorfo en ese proyecto?
Pues eso se trata,
pero
amigos.
Pero creo que eso es de lo que se trata. Exacto. Exactamente, y creo que el resultado, efectivamente, habrá pues de todos los gustos y habrá quien no le encante, habrá quien le fascine, y creo que lo interesante es que cada uno vaya, la vea y emule su propio juicio. Creo que es una película inspirada en una novela que sí es un clásico de la literatura mexicana, de la novela negra, en donde pues se habla de un tema ocurrido o escrito en los años 60, pero que no pierde vigencia, que está muy bien hecha. Es decir, yo también le encuentro fallas. No las voy a comentar porque yo quisiera que cada uno de los espectadores vaya y le encuentre las propias. Todos tenemos un propio ojo. Pero creo que hay trabajos muy rescatables. El trabajo de Bárbara Mori me parece...
Como una chinita, ¿no?
Sí, a mí me parece Martita. Encantadora. Sobre todo porque nunca la habíamos...
Así se llama, Martita.
Nunca la habíamos visto en un trabajo de caracterización.
Yo le dije a Bárbara, es tu mejor actuación hasta este momento de todo lo
está
que hayas hecho.
Divina. Yo creo que quienes no sepan, vaya, que Bárbara Mori está en este rol, difícilmente podrían
identificarla.
Porque no parece absolutamente a su físico, vaya.
Ari Brickman, que ahora lo podemos ver en esta serie.
Haciendo a Salinas de Gortari.
Y acá en la película está formidable.
Sí,
Oscar,
sí,
me encanta su trabajo. Damián Alcázar, creo que no es de sus mejores trabajos, sin embargo, lleva toda la trama de la historia con unos rompimientos viendo a cámara que cuando lo filmábamos yo sentía que iba a ser un ejercicio complicado. Esto de involucrar al público a través de la interrelación, a través de ver hacia cámara. Pero creo que funciona en momentos, creo que sí te adentra en la historia. Y es bueno, pues es eso, es una intriga internacional que se está fraguando para la próxima visita del presidente Kennedy, romper y
pero
desequilibrar
¿qué
la paz.
¿Qué podría ser? Es un homenaje al film noir, evidentemente, es un homenaje a la novela negra. Es una adaptación de una de las novelas más amadas, podemos decirlo, ¿no? Casi un texto así, ¿no? Importantísimo, ¿no? En nuestra literatura. Thriller,
es un, pero es
comedia.
Un género, también es un género un poco poco tratado.
Totalmente.
Últimamente en el cine. Entonces creo que es interesante por ello verlo. Tiene comedia, tiene romance, tiene unos personajes maravillosos. Salvador Sánchez está formidable. Yo hago ahí a un licenciado que de verdad debe venir a verlo y disfrutarme tanto como lo disfruté yo. El otro día escuchaba una entrevista maravillosa con Moisés Arismendi y con Bárbara, en donde decían, no, es que Bárbara, por ejemplo, yo me hablé a la embajada china y platiqué con una china que habla español y entonces hice todo un trabajo de exploración para el acento. Y Moisés también decía, y yo me fui a entrevistar con un ruso, porque es un personaje de un espía ruso, y tratar de emular un poco su acento y la forma en que hablaba. Y decía yo, pues entonces este licenciado borrachín, ¿a quién me habré ido yo a estudiar? Es una película que me gusta porque en cada escena descubres personajes diferentes, con pequeñas participaciones, pero que, no sé, ver a Salvador Sánchez, a Hugo Stiglitz, a Gustavo Sánchez Parra, interpretando ahí un chino de la calle de Dolores. Es una película narrada muy con el estilo y con el tono del cómic.
Y aparte, exacto, de cierta forma, como que enaltece esa Ciudad de México o esos barrios que han sido ya muy poco explorados últimamente en la cinematografía mexicana, ¿no? Eso es bien interesante.
De acuerdo, Gaby. Sí, y además te metes en el centro histórico, en unos callejones ahí, que rescatas, ¿no?, a través del cine, de esta película, y que vale mucho la pena en términos de la fotografía de Alejandro Cantú, por ejemplo. Tiene cosas maravillosas, tiene una colorometría que a mí me parece atractiva para ver la película. Y bueno, es una película, pues mira, a mí me sucede mucho cuando hablo de mis trabajos, difícilmente es como un hijo, aunque esté chimuelo y visco, difícilmente hablas mal de él. Y en este caso la película no es ni chimuela ni visca, es una película bien lograda, es un buen ejercicio. Sebastián del Amo hizo dos películas previas, El Fantástico Mundo de Juan Orol, que fue el primer proyecto en el que trabajé con él, y después hizo La Vida de Cantinflas. Y creo que ha ido encontrando como un tono, como una narrativa, como un estilo que sí lo caracterizan como un realizador con una propia...
Con una
tónica,
voz particular, sí, exacto.
Y que vale mucho la pena verlo. Es un cine que no vemos en México todos los días. Y bueno, pues no, yo no creo mucho en esto de hay que ir a verla por el simple hecho de apoyar el cine mexicano. No, yo creo que es una película que está hecha con el afán de seducir al público, de llegar al gusto del espectador, de divertirlo y de contar una historia que así tenga varios años de haberse escrito, no pierde su vigencia.
Amigos, él es el señor Roberto Sosa, entrañable compañero, espléndido actor. Este fin de semana, ¿en qué película a ver? Recomendamos El Complot Mongol. Háganse ustedes de su propio juicio, de su propia opinión, pero es una película que la verdad yo recomiendo porque es atípica.
Y vayan a ver a Javier Chabelo como a Javier López como nunca lo habían visto, no interpretando a Chabelo. Vayan a ver a Eugenio Derbez en un trabajo que también vale mucho la pena. A partir del 18 de abril, a nivel nacional, en salas, consulte cartelera, nos vemos en el cine. No dejes para mañana la butaca que puedes ocupar hoy.
Roberto Sosa, te queremos aquí en ¿Qué Película?
Gracias, Oscar.
Amigos, ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué Película Ver? De Cinépolis en XFM.
Cinépolis, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis, y quiero compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada, en donde ustedes fueron a el Twitter de EXA, que es @EXAFM, y decidieron el ganador de la siguiente pregunta: ¿qué película te gustó más, Shazam o Aquaman? Y la ganadora fue... Shazam fue la ganadora con 55%, muy cercana, 55% en contra de Aquaman, 45%, ni modo, el rey de los siete mares fue destronado por el niño Billy Batson.
Amigos, queremos que participen más, ¿no?, en nuestra encuesta, queremos verlos votar, amigos, en este momento, ¿no?
Sí, por lo mismo, les acabamos de dejar la siguiente encuesta en el Twitter de EXA.
¿Qué tiene XFM? Que ver con qué, Gaby, obviamente.
Con playa, vacación,
con playa, vacaciones.
En esa encuesta les dejamos unos títulos muy famosos de películas que ocurren en la playa, y queremos que ustedes decidan cuál de esa es la mejor, y la que resulte ganadora la vamos a anunciar en el siguiente ¿Qué Película Ver?
Ahora sí, amigos, lo prometido es deuda. Tenemos el toma 5. ¿Qué diría Freud? Pero Gaby Mesa escogió mejores películas de atracos. ¿Qué estás pensando robar?
Es que si lo digo lo voy a arruinar.
Exactamente. Amigos, si están pensando robar un banco, siento que este es un top 5 que no pueden perderse. Luego de repente pueden encontrar una muy buena idea ahí. Obviamente, hijo, peliculón loco que pueden ver en Cinepolis Click en este momento es Tarde de Perros, de Sidney Lumet. Miren, escoger la mejor actuación de Al Pacino de su filmografía, pues está muy cañón, no vamos a entrar en intensidades porque estamos de vacaciones, pero esta es una gran película. Es una película que yo creo, Gaby, que definió de hecho también un momento muy particular dentro de la cinematografía en los Estados Unidos de la década de los 70, donde aparentemente pues es una comedia con tintes de farsa, pero tiene un discurso político y social tan tangible, tan concreto, tan directo, que se convirtió rápidamente en un clásico contemporáneo, basado en un caso real de un hombre con un grupo de compinches, amateurs todos, uh-huh, quienes roban un banco y quedan, podemos decir, sitiados, ¿no? Por varias horas, y lo que se sucede dentro del banco es verdaderamente hilarante. Pueden ver esta película en este momento en Cinépolis Click.
La segunda película es La Gran Estafa del año 2001, y es que resulta que después de Erin Brockovich y Traffic, películas que demostraron el talento de este director, que es Steven Soderbergh, pues opta por rodar un remake. Un remake que estaba en ese entonces protagonizado por el cantante y actor Frank Sinatra, pero ahora decide que sea liderado por el guapísimo, atractivo y seductor George Clooney. Y obviamente, para sumarle un poquito más a esta esencia de película de atracos, pues ¿qué tiene que tener? Obviamente estamos hablando de algo ilegal, de algo ilícito. Entonces, para que la gente se vea atraída por esta situación, aparte de meterle un poquito de tensión, un poquito de romance, pues el director conoce muy bien que las caras bonitas son algo que la gente se siente muy atraída, por lo cual George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts también se incorpora después a esta franquicia, ¿no? Porque incluso hace poco vimos Ocean's 8, una película que se desprende de este universo, pero ahora protagonizada por mujeres, por lo cual La Gran Estafa del año 2001 es sin duda una de las películas más famosas ya en la cinematografía de este género de atracos, en donde obviamente la misión va a ser robar una serie de casinos, en donde, en el mejor lugar para hacerlo, Las Vegas.
Nuestra siguiente recomendación en este top 5 es otra película de atracos, pero podemos decir que es un robo hecho por veteranos. Por ahí dicen que la experiencia hace al maestro, y el señor Zach Braff, quien me llama la atención, dirige esta película. Ya lo habíamos visto a él en su faceta de director en Garden State, una película que me gusta muchísimo. Me llama la atención que haga esta comedia con tintes de aventuras, donde, imagínense el elenco, amigos, está Michael Caine, Alan Arkin, Matt Dillon, Christopher Lloyd, la gran Anne Margaret
y Morgan Freeman
participan en esta historia, donde más que una película de atracos, podemos decir que es una historia de revancha, porque finalmente este grupo de veteranos se ven estafados, podemos decirlo, por la seguridad social que dizque provee el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces se quedan sin dinero, ellos pues quieren tener su pensión, y si no es así, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a robar un banco. De verdad, amigos, la película es muy divertida, no tiene otra objetivo, otra meta más que entretener. Yo creo que ahora en las vacaciones es una gran opción. La siguiente película, ¿qué les puedo decir? Una de los grandes clásicos contemporáneos desde mi punto de vista. Aunque ya habíamos visto vestigios del gran Quentin Tarantino, yo creo que fue hasta Perros de Reserva que dijimos, caray, llegó una de las voces contundentes de su generación dentro de la dirección. Una banda organizada, amigos, es contratada para atracar a una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya está ahí, o sea, estaban medio mal organizados. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento con las fuerzas del orden y los demás se reúnen en el lugar convenido. Y lo que sucede en ese espacio, hijo, caray, es muy divertido, es muy entretenido, es muy sangriento también.
Esto lo podemos ver sin duda en Perros de Reserva, sin duda una de las mejores películas de Quentin Tarantino y también de las mejores películas de atracos.
Baby Driver, dirigida por Edgar Wright. Una película divertida con una de las mejores bandas sonoras de ese año. Baby, como ustedes saben, es un joven y talentoso conductor especializado en fugas. Pero, amigos, él depende del ritmo de su banda sonora. De su playlist, pues. Exacto. Yo conozco varias gentes que andan así por la vida, ¿no? Que andan con sus audífonos escuchando su playlist. Y así
les da el ritmo de vida.
Y así transcurre en el día, ¿no?
Es bien divertida esta película porque aparte de que tiene un montaje excepcional, muchos de nosotros a veces, justo cuando tenemos la oportunidad de extraernos del mundo, del bullicio, nos adaptamos a los ritmos musicales, ¿no? Vemos la vida diferente a partir de las notas musicales, de la letra y demás. Y justo lo que plantea esta película, aparte obviamente de toda una emocionante historia de robos, de amor, obviamente tener muchísima adrenalina, también es cómo nuestra percepción puede cambiar a partir de un soundtrack, de una banda sonora. Por lo cual, si ustedes no tienen que ser precisamente melómanos, pero si les encanta la música y piensan que le da ritmo a las películas y a las escenas de acción, Baby Driver es una cinta de atraco súper dinámica, divertida y sin duda de lo mejor también que ha hecho el director Edgar Wright. Cinéfilos, ahí tuvieron el toma 5, 5 grandes películas de atracos que ustedes pueden disfrutar en este preciso momento en Cinépolis Click.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, el clásico de la semana es una de mis películas consentidas de toda la vida. Definitivamente, mi título favorito en el género de horror. Y se trata del bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Esta película, amigos, se produce a principios de la década de los 70, cuando el señor Roman Polanski es importado a Hollywood. Es un proyecto levantado por Robert Evans, quien en ese momento era uno de los productores en boga. Y creo que se aventuran en hacer una película de género con un estilo muy personal, con un tempo también que no estábamos acostumbrados a ver. Yo creo que después de ver esta cinta, hay dos cosas. Le tienes fobia a los edificios Dakota que están en la ciudad de Nueva York.
Donde matan a John
y
Denver.
Otra, exactamente, es que pues todo, luego de repente veías un grupo como de ancianos y sí te quedabas pensando qué harían en sus tiempos libres, ¿no?
Exacto.
Pero la imagen de Mia Farrow con su cabello cortititito, embarazada así de 8 meses, en este calor neoyorquino, tratando de hablar con personas que realmente confiaran en su versión, pues apela a una de las pesadillas más grandes de todo ser humano, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que algo bien interesante que dice el director es que él justo quería posicionar a la audiencia en un lugar en donde no supiera si lo que estaba ocurriendo era real o era falso, ¿no? Ahora se usa mucho, sobre todo en el género del terror, también se hace mucho uso de los efectos especiales o de la música como para hacer jumpscares. Y aquí todo lo que sucede realmente, fuera de ciertos momentos como más oníricos, podrían haber pasado en la cotidianidad. Vaya, creo que es lo que hace muy especial esta película, el tener esta, digamos, incertidumbre de si lo que está pasando es real o es falso. Que bueno, al final se va a descubrir, ¿no? Pero ustedes tienen que verlo para que ustedes...
El señor John Cassavetes, quien interpreta al esposo de Rosemary, se llevó muy mal con Roman Polanski. Después John Cassavetes se convirtió en uno de los directores independientes y de culto más importantes en los Estados Unidos. Bueno, cuentan las leyendas urbanas, amigos, que ser dirigido por Polanski, pues no es fácil, ¿verdad? Pero vaya, esta película convirtió en una estrella a Mia Farrow. Lamentablemente, después como que ella no tuvo una carrera sólida, ¿sabes? Sigue siendo una figura muy conocida por allá... Digo, tiene algún título interesante, pero esta fue la película que la convirtió en una de las actrices en demanda. De hecho, el corte de cabello que tenía Rosemary... Que
todo el mundo se lo copió.
Exactamente, en esa época. Era un acto de rebeldía, porque, por ejemplo, Rosemary lo hace durante la historia para rebelarse ante lo que el marido y los vecinos quieren. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado este sábado 13 de abril aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por EXA-FM 104.9. Gracias a Roberto Sosa. Vayan a ver El Complot Mongol. Exacto. Y sobre todo ustedes, porque sin ustedes este programa pues no existe. Queremos escucharlos, manden sus mensajes en este momento, hashtag qué película ver con sus respectivos acentos.
A mí pueden escribirme en Twitter o en Instagram con @GabyMesa8. Quiero escuchar su opinión y también que nos digan qué toma 5 o qué clásico de la semana quieren que desmenucemos y analicemos en el siguiente ¿Qué Película Ver? No olviden también seguir las redes de Cinépolis y de EXA-FM.
@OscarUriel en Twitter, en Instagram, OscarUriel71. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA-FM 104.9.